Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno alemán anuncia el envío de 650 soldados a Mali para descargar a Francia de sus tareas en el país africano. Asegura que de esta forma el gobierno de Hollande podrá concentrarse en la lucha contra el Daesh en Siria. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, acaba de confirmar, tras su encuentro con la Comisión de Defensa del Parlamento, el envío a Mali de hasta 650 soldados alemanes para aliviar a Francia en sus tareas de estabilización del país africano, para que París, en definitiva, pueda concentrarse en la lucha contra Estado Islámico en Siria. Alemania tiene ya 200 soldados en el sur de Mali en misión europea. Además, se ha decidido ampliar la misión del ejército alemán en la formación de los kurdos Peshmerga en Irak. Allí participarán hasta 150 soldados germanos en lugar de los 100 actuales. Las dos misiones, tanto la de Mali como la de Irak, deberán ser todavía aprobadas por el Parlamento.
El ejército de Al-Assad rescata al segundo piloto del caza ruso derribado ayer por Turquía, que estaba en manos de los rebeldes, mientras el primer ministro ruso asegura que las relaciones con Ankara han sufrido, dice, un daño difícil de reparar. Manuel Ángel Gómez.
El segundo piloto del avión ruso derribado ha sido rescatado con vida y trasladado a un aeropuerto militar en la provincia de Latakia, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este piloto habría conseguido escapar después de ser capturado por rebeldes sirios. El otro piloto murió por disparos de los rebeldes cuando caía en paracaídas. El ministro de Defensa ruso acaba de anunciar que su país va a desplegar un sistema de misiles antiaéreos a 30 kilómetros de la frontera con Turquía.
Aquí en España, el presidente de la patronal COE cree que un hipotético pacto entre Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP para investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat duraría muy poco. Palabras de Juan Rosell, que dejaba en Herrera en COPE. Álvaro Cotelén.
Según Rosell, los empresarios catalanes necesitan tranquilidad y no despertarse cada día con un sobresalto. Cree además que un pacto entre Junts per Sí y la CUP es imposible. Solo hace falta ver, dice Rosell, los programas electorales de cada uno. Y si se diese un pacto, le augura poco futuro.
Es imposible de que eso funcione, y aun en el caso hipotético de que funcione y que pueda haber una investidura parlamentaria, además, eso va a durar muy poco.
En el plano económico, Rosell asegura que se va notando cada vez más la recuperación y ha puesto un dato sobre la mesa. Por primera vez, la recaudación de los cuatro grandes impuestos, IRPF, IVA, sociedades y especiales, ascenderá a cerca de 200.000 millones de euros este año, volviendo a niveles de 2007.
La entrevista completa de Herrera al presidente de la patronal ya está disponible en cope.es. Y todavía de la economía, nos acercamos también a la bolsa para conocer cómo comienza la sesión. Fernando Mañueco.
Comienza con pérdidas. El índice IBEX 35 baja ya un 0,9% hasta 10.120 puntos. Los bancos lastran hoy al mercado. El Santander cae casi un 4%. Dentro de una hora volverá a cotizar Abengoa. Está suspendida tras conocerse que el grupo Gestamp no entrará en la compañía. Abengoa se ve obligada a solicitar preconcurso de acreedores.
Una noticia más que nos llega desde Sevilla. Una mujer de 63 años ha matado a su marido de 71 y posteriormente se ha suicidado en la vivienda que ambos compartían.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Suben las temperaturas, pero 15 provincias están todavía en alerta, así que veníamos de bastante frío, Eva Revenga.
Sí, la costa gallega, la cornisa cantábrica y el norte de Baleares, así como el litoral de Tarragón y Castellón, están en alerta, pero por viento. Viento que junto a la lluvia también tienen en alerta al País Vasco, Navarra y Lérida. En el resto estará nuboso, excepto en el sur, donde sí va a lucir el sol. Por lo menos las temperaturas siguen subiendo.
¿Y quién viene esta noche a comentar el partido de Champions en tiempo de juego, Alcalá?
Viene el presidente del gobierno.
¿En serio?
Viene Mariano Rajoy.
¿De verdad?
¿Estará de acuerdo Rajoy con la alineación que saque esta noche Rafa Benítez en el campo del Shakhtar Donetsk? ¿Será partidario a lo mejor Rajoy de que Cristiano Ronaldo vaya al banquillo?
Si no le preguntáis eso, van a preferir las preguntas políticas.
¿Pedirá Rajoy en antena la dimisión de Florentino Pérez si la cosa se tuerce esta noche? Tiempo de juego arranca esta noche un poquitín antes, a las 8:05 de la tarde, con Mariano Rajoy como comentarista de los partidos de la Champions, que son Shakhtar Donetsk, Real Madrid, mucha expectación por ver al equipo blanco, Borussia Mönchengladbach del Sevilla y Atlético de Madrid Galatasaray. Anoche cara y cruz, exhibición del Barça, que goleó 6-1 a la Roma con dos goles de Messi que reaparecía, y derrota del Valencia, que cae al tercer puesto en su grupo de clasificación y ya no depende de sí mismo el Valencia para continuar vivo en Champions.
Gracias, Alcalá. A las 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan? La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
José Alberto Díaz Esteban, es que lo teníamos un poco perdido, tenía a lo mejor muchos calderos al fuego el hombre últimamente. José Alberto Díaz Esteban, buenos días.
Buenos días, el niño perdido de Yado en el templo.
Yado en la copia. Rafael Álvarez Gil, columnista de Canarias 7, politólogo, doctor en Derecho. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, bien, bien.
¿Verdad que nos alegramos de recuperar a José Alberto?
Hombre, el hijo pródigo, ¿no? El que vuelve.
Sí, el que no tenemos hoy es Javier Abreu.
Oh...
Bueno, unos por otros.
Pero sí tenemos al alcalde de Moya, Poli Suárez, buenos días.
Muy buenos días.
Y Alfonso Soriano. Alfonso, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Alfonso hizo la tarea. Vino con un montón de titulares
para proponer unos temas en la tertulia. Digo, muy bien, Alfonso, muy bien. Pero, y además quiere empezar con una invitación particular que hizo la alcaldesa de Güímar a sus habitantes, ¿no?
No, el que más me ha extrañado es que leo en un periódico de ayer que el Ayuntamiento de Güímar ha organizado un viaje cultural a Madrid para sus vecinos, cuyo programa incluye visitas al Museo del Jamón y al programa de televisión Sálvame. Un viaje cultural a Madrid para ver el Museo del Jamón. Coño, ¿no saben que en Madrid está uno de los mejores museos de pintura del mundo? El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía. No,
van pero a claro, si ponen, pero el Alfonso...
El Museo del Jamón.
Si ponen eso, igual la gente no se apunta. Ahora, tú pones lo del Museo del Jamón y lo de Sálvame y vamos, te faltan plazas.
Me estás dando la razón. Así nos va. El nivel cultural está tan por los suelos que yo no sé a dónde vamos a ir a parar, claro.
Poli, que es el alcalde de Moya, ¿organizaría un viaje cultural de esas características?
Pues no, la verdad es que no. Yo, lo de, podemos excusarnos a lo mejor de la cultura gastronómica para ir a conocer el Museo de Jamón, pero lo de Sálvame, como que aquí en su momento, tengo que decirlo también, cuidado, en su momento también se organizó un viaje a Madrid desde el municipio de Moya, no estaba yo, para ir al programa de Sálvame. O sea, que imagínense, que no es nuevo, que eso no es nuevo, que ha habido algunos municipios que lo hemos hecho. Yo desde luego no me apuntaría a este viaje, me apuntaría sí a un viaje cultural, ya digo, incluso a conocer ese Museo de Jamón, pero para ver Sálvame prefiero ver otro tipo de programa.
Hombre, al del Museo de Jamón nos apuntamos todos, ¿no, José Alberto?
Hombre, yo voy encantadísimo. No,
pero lo grave no es eso, lo grave es que van a ver el Museo del Jamón, pero no van a ver el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía o el Palacio Real.
No, claro, te imagínate. Van al Museo del Jamón y después dice, y vamos ahora al Museo del Prado. Y la gente pregunta, ¿y ahí tendrán de comer algo también?
No se trata de denostar el Museo del Jamón, que yo he ido, y, en fin, se come un jamón estupendo, hay muchos en Madrid, o ni siquiera ese programa, para mí corrosivo y absolutamente denigrante, que es Sálvame. El problema es denominarlo viaje cultural.
Claro,
el problema es hacerlo con fondos públicos.
Claro.
Ese es el problema.
Evidente.
Porque, claro, dentro del programa, yo ya te estaba comentando antes lo de Sálvame, yo, en fin, ya en estos tiempos que corren, donde la política se ha convertido también en un show televisivo, donde yo hay dos señores que veo tanto en televisión como el propio Jorge Javier Vázquez. O sea, últimamente yo veo a Albert Rivera y a Pablo Iglesias que al Jorge Javier Vázquez. Porque si no lo veo en el Calleja, lo veo en el Hormiguero, y si no en
es
Rito
tremendo,
Mejide,
es
si
tremendo.
No sé qué. Y han convertido esto que es la política y algo muy serio y una cita en las urnas que es de una enorme trascendencia para el futuro de este país en un show televisivo. Esto se supone que son los programas de debate político que habían empezado con seriedad en este país en la Sexta o en la Cuatro de los fines de semana, sino un Sálvame Deluxe televisivo político cada fin de semana, donde es el show a ver quién grita más y quién dice el mayor disparate. Esto es realmente lo que nos estamos jugando. Así son las reglas de juego de la política moderna. Estos son los que vienen a renovar y a reformar la política. Yo no entiendo y no concibo así la política. Lo siento, igual estoy...
A ver, Rafael.
Hombre, que tengamos esta noche a Mariano Rajoy comentando el fútbol, pues creo que tampoco creo sea la mejor opción política. Creo que se estaba analizando.
Y a Pedro Sánchez el baloncesto, ¿eh?
Sí, no, me es igual. O sea, me
y
igual
la otra bailando.
La otra bailando, y el otro tocando la guitarra.
Ahora, eso sí, para el debate mandamos a Soraya, ¿no?
Es un fenómeno creciente. Soraya, a mi juicio, es una mujer muy inteligente, que okay, puede dar mucho más de sí. Y vamos a ver si esto no le jugó una mala pasada a Rajoy.
A ver, una pregunta, Rafael, para nota. Una pregunta para nota. ¿Rajoy cómo pierde más? ¿En un debate con los cuatro o en un debate solo con Pedro Sánchez?
Ese es el gran dilema. Y si me pone en lugar de los asesores de Rajoy, no es fácil la respuesta. Una respuesta que solo se sabrá a toro pasado. Yo creo que la máxima de Rajoy es intentar, aunque no lo consiga, pero sí intentar, que esto es una campaña, aunque sea la última, de carácter bipartidista. Porque si Rajoy reconoce un debate o participa ya activamente con los otros partidos, que hoy por hoy son extraparlamentarios, es oficializar una realidad sobrevenida que va a ser, pero la está adelantando. Entonces va a querer una campaña bajo perfil, que no va a poder tenerla. Eso por un lado. Si acepta, por el contrario, bajar a la arena y en vez de enviar a Soraya ir por él mismo con los demás contrincantes políticos, puede tener un desgaste aún mayor.
Hombre, lo que pasa es que si va a cuatro, los otros tres van a dirigirse todas las baterías y los obuses contra Rajoy. Claro. Lo van a freír, es decir, no va a haber un debate entre cuatro, va a haber un debate de tres contra uno.
Pero precisamente por eso yo creo que se equivoca. En mi modesta opinión...
Pero eso va a ser así.
En mi modesta opinión, estoy totalmente de acuerdo con Rafael, busca artificialmente un debate a dos porque cree que todavía es posible vender en la moto del bipartidismo en España. Creo que se equivoca. Creo que se equivoca en no ir a este debate a cuatro, porque es verdad que sería un debate de tres contra uno, pero precisamente eso le beneficia, porque los que están a favor se quedarían con él y los que están en contra se dividirían entre tres. Por lo tanto, los asesores del señor Rajoy, Rajoy en el fútbol sería como Javier Clemente, un Amarrategui que va al 0-0 y se equivoca. Porque si está tan seguro y convencido del balance positivo de su gobierno, tendría que hacerlo así. Y segundo, claro, es verdad que han convertido esto en un show televisivo, y en el show triunfan los showman, y es mucho más showman el señor Pablo Iglesias y Albert Rivera, es verdad. Pero esto es culpa de todos, porque es que no nos damos cuenta de que al final el debate no es un debate presidencialista, es los representantes de cada territorio en las Cortes Generales, y es ahí donde...
A ver, ¿qué ha pedido Poli hablar? Poli.
Y yo, el día que lo escuche a esos cuatro... hablar de Canarias, un debate en España, estaré convencido. Como no los he escuchado nunca, ¿tú has escuchado alguna vez oír la palabra Canarias?
Ni Vizcaya, ni Galicia, ni...
Cataluña sí lo oigo, Valencia sí lo oigo, Andalucía sí lo oigo.
Pero
Cataluña, para bien o para mal.
Estamos en debates nacionales. Ese es el debate, ese es el discurso de los nacionalistas. No, en un debate nacional...
A ver, Poli.
Siempre dicen...
Las elecciones son generales, y como son generales, se habla a nivel general. Cuando vayamos a elegir a nuestros diputados en el Parlamento Canario, pues se hablará de Canarias. Y cuando se hace un debate a nivel de, para las elecciones generales, se tiene que hablar del Estado español, todo en su conjunto. Por lo tanto, el estar siempre diciendo, es que no se habla de Canarias, que no se habla de Asturias, que no se habla de Cataluña. Bueno,
se tiene que hablar del Estado.
De lo que queremos para nuestro Estado. Segundo, cuando Rajoy no asiste al debate a cuatro, yo también hago un reproche. Cuidado. Porque ¿dónde está el candidato de Izquierda Unida? ¿Dónde está el candidato de UPyD? Son partidos que tienen representación en la Cámara y no han sido invitados. Han sido invitados a un debate a cuatro bandas, donde dos de esos candidatos ni siquiera tienen representación en el Parlamento, o en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado. Por lo tanto, es un debate, yo creo que más que un debate va a ser un show televisivo. Porque al final metes a Rivera, que me parece muy bien, lógico, metes también a Pablo Iglesias, que también me parece muy bien, pero también tienes que meter a esos otros candidatos que sí tienen representación, con grupo propio en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, el que vaya Rajoy, el que no vaya Rajoy, el que Rajoy se preste a un show televisivo, o que esta noche vaya a retransmitir o a ser locutor de un partido de fútbol, bueno, son estrategias de campaña que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Yo lo único que pido en esos debates es que se hable de lo que realmente importa, que es que cómo vamos a terminar de salir de esta. Eso es lo que tenemos que prever en esos debates. Y cuando el 14 de diciembre se enfrente el candidato del Partido Socialista y Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular, en ese debate a dos bandas, pues también pido lo mismo, que nos centremos en cómo cuáles son las propuestas.
Yo le quiero preguntar a Alfonso Soriano. Alfonso Soriano, que tiene pues una visión histórica más larga que la nuestra. Dice
de forma más elegante de llamarle mayor.
No, pero estarán de acuerdo conmigo que la perspectiva de Alfonso Soriano, por lo menos a mí, me ha dado dos vueltas.
De llamarme jubilado,
jubilosamente jubilado.
Que es la mejor situación del ser humano.
Ayer,
jubilado.
En el foro del periódico El Mundo, dijo Pablo Iglesias: estamos viviendo una segunda transición. ¿Esto es verdad, Alfonso?
Es muy fuerte decir eso. Algunos pretenden hacer una segunda transición, y Pablo Iglesias en su discurso primero hablaba de que había que romper con la transición, que había que acabar con la actual constitución y que había que empezar de nuevo. Esa era la tesis de Pablo Iglesias hasta que se dio cuenta de que por ahí no iban los tiros, ¿no?
No, ahora dice, y leo literalmente, claro, hay que recuperar el espíritu de la transición.
Ah, ahora dice, sí. Pero antes decía, yo se lo he oído decir, que la constitución esta no servía, que había que ir a un proceso constituyente. Eso decía antes ayer, pero como Pablo Iglesias cambia todo.
Ha ido moderando su mensaje
porque le conviene, pero él no ha perdido el mensaje originario, jamás ha condenado al régimen de Maduro en Venezuela, que ya hasta el nuevo presidente argentino está denunciando la falta de democracia. Ellos no se han atrevido ni siquiera a criticarlo, pero quisiera decir muy brevemente, cuando se hablaba de que Rajoy procura el bipartidismo, esto se contradice con la actual situación en relación con el terrorismo. Está llamando a la Moncloa y se va a firmar el pacto antiterrorismo por más fuerzas políticas, y está llamando a fuerzas extraparlamentarias. En concreto, el de Ciudadanos ha ido a la Moncloa y el de Podemos, Pablo Iglesias, ha ido a la Moncloa. Con lo cual, Rajoy...
Pues no le queda más remedio, y es lógico.
Bueno, pero está abierto...
Lo que me extraña es que sea ahora y no antes. ¿Dónde estaban estos señores cuando se votó esto en el Parlamento y qué dijeron? ¿Qué dijo Ciudadanos cuando se votó? Cuando se habló del pacto antiyihadista, ¿qué dijo Albert Rivera?
Pero no estaba dispuesto a apuntarse
el primero delante de la línea de batalla. ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? ¿Busquen los titulares?
Pues yo no lo sé.
Pues yo tampoco, ni tú ni yo. Es que es un oportunista, a eso me refiero. Es que estaba en contra, es que habló en contra incluso del pacto antiyihadista.
Pues no lo sé, bueno, no lo sé.
Es que eso es lo que...
Les hago otra pregunta. No sé si Rafael quería decir algo de lo de la segunda transición, Rafael.
Hombre, y tanto, claro que sí, Mayer. Yo creo que viene una época de cambios enormes. O sea, yo creo que la noche del 20 de diciembre nos vamos a poner ya sobre la marcha en otro escenario, un escenario que va a afectar a todos los partidos, que va a responder a una sociedad que ha cambiado demasiado en los últimos años con efecto de la crisis. Que haya o no una segunda transición está por ver. Yo creo que la respuesta en ese sentido la tendrá el porcentaje de voto que obtenga el bipartidismo. Si pensamos que ocurre algo similar a los comicios europeos del 2014, la segunda transición es inevitable. Si por el contrario PP y PSOE suman algo más y resisten mejor de lo que se preveía en porcentaje de voto, insisto, pues entonces no la habrá. Pero va a haber una distorsión porque el sistema electoral está pensado para dos partidos mayoritarios, más los nacionalismos y poco más, y de repente nos podemos ver que Ciudadanos tiene un 20% de votos y Podemos, pues, de una sentada quizás 40 escaños. Como van a venir muchas cosas, van a venir muchos cambios. En 2016, apasionante, eso sí, pero muy delicado.
Alfonso. Pero por primera vez, los nacionalismos no van a ser decisivos. Todas las encuestas dicen... Todas las encuestas dicen que por primera vez Podemos o Ciudadanos van a sustituir al PNV y a Convergencia
y
Unión.
Y puede ocurrir otra cosa, Alfonso, que por primera vez...
No, yo estoy dando un hecho.
Yo
no soy nacionalista.
Rafael.
Puede ocurrir algo peor, que el partido más votado tenga una victoria pírrica. Y que de repente tenga 120, 130 escaños no más.
Sí, sí.
Yo dudo, o sea, cuando menos lo dudo, que Podemos o Ciudadanos quieran servir de bisagra en cuanto que a medio plazo pierden haciéndolo. Y ganan más esperando la bajadita, claro, y no tienen prisa. Por tanto, no es que sea a desdeñar el escenario de repetir unas elecciones en primavera. No solo eso, sino que además el próximo gobierno está por ver que aguante 4 años. Si Adolfo Suárez, en definitiva, con la UCD, tú lo sabes muy bien, Alfonso, con 160 y pico escaños, se lo comieron ellos mismos, la iglesia, la banca, ¿qué vamos a pensar de un presidente del gobierno que tenga un partido de 120, 130 diputados? No aguanta ni por asomo una legislatura completa.
Es que Rafael me lo ha puesto perfecto. Por eso yo defiendo, en la grave situación en la que está España, un gobierno PP PSOE.
Yo también.
Como hicieron los alemanes en momentos claves, y supongo que ambos partidos tendrán la suficiente visión como para darse cuenta de que si esa situación conduce a la ingobernabilidad de España, el acuerdo PP-PSOE pueda reafirmar las bases actuales de la democracia.
Eso, siendo perfectamente legítimo como oposición, tendría como consecuencia, primero, no va a ser políticamente un hecho, te lo adelanto, igual que tú auguras lo otro, yo auguro esto, no se van a poner de acuerdo. Y segundo, si así fuera, se vería por parte de esa ciudadanía de lo que está votando los partidos emergentes como un intento de blindaje de los dos grandes no frente creo. A los que llegan.
No, seguro que sí.
Y segundo, respecto a lo que decías antes del factor clave de los emergentes.
Lo viejo contra lo nuevo.
Claro, no, es que precisamente estaremos alimentando esa lucha.
No estoy de acuerdo.
Bueno, pues al tiempo, y si no al tiempo. Y segundo, si los claves dejan de ser los nacionalistas, como dices tú, lo que estamos de acuerdo es que no va a haber mayorías absolutas, y la clave va a estar en esos partidos emergentes, ¿sabes lo que va a suceder? Que esos partidos emergentes van a chantajear hasta el límite de lo indecible al futuro presidente del gobierno, hasta el punto
de que
van a condicionar la propia candidatura a la presidencia del gobierno. Y ya ha dicho Albert Rivera que no va a apoyar a Mariano Rajoy. Es decir,
ni a Pedro Sánchez.
Y el lazo con lo anterior, con el primer tema.
¿Sabes? De nadie.
Claro, ¿a quién apoyará? En todo caso, a Soraya Sáenz de Santa María, que es a la que se está potenciando.
Son razones para el pacto PP-PSOE.
Pero no es justo ni es democrático imponer unas condiciones que no quieres para ti mismo.
Sería el primer presidente del gobierno que no tiene un segundo mandato. O sea, si quitamos a Leopoldo Calvo Sotelo, que aquello fue lo que fue y demás,
sí,
pero presidentes que pasen por urnas, sería el primero Mariano Rajoy en ese escenario que no repitiera.
Pero a la segunda, tercera o cuarta fila no puede imponer el candidato a la presidencia de la fuerza mayoritaria.
Pero es que vamos, aquí van a ocurrir muchas cosas. Es que en este escenario es inaudito. Y puede ocurrir que si hay una gran coalición, que era lo que apuntaba, es verdad, yo me sumo a esa tesis, que sería una especie como de resistencia ante lo nuevo. Y por otro lado, los pactos no se pagan de forma igual. Siempre hay un precio desigual. Y el Partido Socialista en esa gran coalición a medio plazo lo pagaría a un mayor coste que el PP ante su electorado.
A ver, vamos con un asunto espinoso. No sé si han visto hoy la portada del País. Recoge las declaraciones del primer ministro francés, Manuel Valls. Dice Manuel Valls, y leo literalmente: comprendemos que Rajoy espere las elecciones generales para tomar una decisión, pero sin duda Francia está abierta a recibir ayuda, cualquier ayuda que alivie nuestras operaciones en el exterior. Se refiere a operaciones militares. Yo les pregunto a ustedes, a mí me parece raro que Rajoy tome una decisión antes de las elecciones, pero primera cuestión, ¿debe España intervenir? ¿Debe echarle una mano a Francia? Y segundo, ¿esto va a tener alguna consecuencia y vamos a figurar entre los objetivos terroristas en primera línea?
Bueno, Rajoy lo ha dicho muy claro y además creo, comparto su criterio. Es decir, aquí hay que actuar primero, juntos todos los partidos, porque esto es una lucha contra el terrorismo. Tienen que ir juntos todos los partidos, por un lado, y bajo la legalidad internacional. Aquí tiene que haber, primero, un acuerdo de la Unión Europea, de todos los países que integran la Unión Europea, con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Rusia. Pero claro, ayer los turcos se han cargado un avión ruso y los rusos, vete a saber por dónde salen. Pero yo creo que esta es una operación de supervivencia del mundo occidental y de la democracia frente a un terrorismo sectarista que es capaz de generarnos unos problemas tremendos. Y
a
aquí
ver,
o nos unimos todos o esto se va al carajo.
José Alberto, ¿debe intervenir España?
Vamos a ver, primero, que tiene razón el señor Valls diciendo que Rajoy no va a tomar una decisión antes del 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque saben muy bien la lección que tuvo que pagar a precio de sangre el señor en el final del mandato.
Pegaron
en su culo la patada que le querían dar a Aznar, porque él era el candidato. Y esa lección la tiene bien aprendida y no está dispuesto a mojarse. Ahora, ¿es exigible a quien pide la responsabilidad del gobierno que diga su decisión antes de llegar a las urnas? Yo creo que sí, es exigible. Es exigible
que lo diga
a todos los candidatos ya, que diga su posición.
Pero los demás candidatos también.
Todos.
Efectivamente. Lo que pasa es que la comunidad internacional no se ha manifestado.
Pero efectivamente,
respecto,
de los demás candidatos, yo sé la posición porque la han dicho. Yo sé la posición de esos cuatro, por volver a lo de antes, sabemos lo que ha dicho cada uno.
No, Rivera ha dicho
Rivera
que sí.
Ha dicho que sí, sin
el
duda.
Único.
Iglesias ha dicho que no, sin duda.
No, Iglesias no ha dicho que sí, no. Sí. No, sí, no, sí. No, 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 no.
Sí, sí, lo ha
Iglesias,
dicho. Pedro Sánchez ha dicho que no.
Iglesias está en la nebulosa, como siempre.
Y Mariano Rajoy ha dicho, no sabe, no contesta, porque va a esperar a después.
No, no,
que te voy a decir.
Mariano Rajoy ha dicho lo que yo he dicho.
Vamos a esperar a ver lo que dice la comunidad internacional.
Claro.
Y cuando la comunidad internacional llega a un acuerdo, yo tomaré la decisión como presidente de la nación.
Pues eso, dilatarlo.
Pero es que también esto le parece mal.
No, no, si no es que me parezca mal. Vale, estoy escribiendo una realidad. Es que, no,
dice mismo, antes decías que se tiene que aprender de los errores con lo que pasó en aquel momento. Ahora se aprende los errores y también nos parece mal que Mariano Rajoy...
No, que no me parece ni bien ni mal. Estoy describiendo una realidad.
Desde la comunidad internacional.
Pero por supuesto. Pero si todo el mundo está hablando dentro de la legalidad internacional, naturalmente que sí.
Dice Pablo Iglesias, sobre lo de la guerra, dice, deberíamos convocar un referéndum para preguntar a los españoles si nuestros soldados deben arriesgar o no su vida.
Vaya, hombre.
Pero él está en contra.
Claro.
¿Qué país europeo hace eso?
Dice Pablo Iglesias,
estamos diciendo
en España nadie dice Pablo Iglesias, en España, salvo Albert Rivera, nadie está de acuerdo en enviar tropas a Siria u otras zonas de conflicto.
Es que si lo evitamos es mejor. Yo sinceramente
si lo evitamos.
Lo creo así, creo que evitar la intervención si se puede evitar mucho mejor. O sea, meterse en estos líos.
Porque tú crees Rafael que esto puede tener consecuencias terroristas para España.
Pero Rafa, ¿tú crees que
yo no creo que la decisión puede ser dictada por el miedo o la cobardía?
No, pero Francia no va a pedir que ayudemos en el sentido que ellos nos ayudó con ETA. Y luego está la sombra de la guerra de Irak en 2004, que Rajoy pagó por Aznar la cachetada electoral. Pero yo creo que sí se puede evitar, pues mejor, ¿eh?
Dale. En eso estamos todos de acuerdo, pero yo oí el otro día...
Porque Alfonso también piensa que una intervención militar puede tener consecuencias para España.
Hombre, si la intervención militar la hace toda la Unión Europea, que son 27 países, tendrá consecuencia para todos. Esto es obvio, pero yo voy a la raíz del asunto.
Claro que
tendrá es que creo que una guerra... Es que creo que una guerra no va a resolver el tema. El otro día le oí decir a Javier Nar, Javier Nar, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que es corresponsal de guerra y que ha estado allí en la guerra y que se salvó de milagro, estuvo contando. Dijo como él vio, cosa que nadie entiende, cómo la financiación de estos terroristas se hace a través de la venta de petróleo, a través de grandes cubas que van a exportarlo, y eso se puede bombardear y no se bombardean. Ahí está la fuente de financiación. ¿Y cómo están dejando hacer a estos tíos? ¿Quién los apoya? ¿De dónde le llegan las armas? Nadie está evitando que le lleguen las armas. Antes de ir a la guerra, yo diría que eviten que puedan seguir vendiendo petróleo y que no le manden más armas desde el mundo occidental.
Muy rápido, estando de acuerdo con todo lo anterior, no se puede actuar en función del miedo a la reacción, porque eso sería dando como decir, no lo digo por ti, no ataquemos a ETA, porque si no ETA nos va a hacer otro atentado.
Estoy de acuerdo.
¿Esto no los preguntábamos hace 5 años cuando estaba ETA en plena efervescencia?
Estoy de acuerdo.
No, había que actuar contra ETA porque eran unos asesinos y unos criminales, ¿verdad?
Totalmente.
Pero hombre, no podemos estar de acuerdo conmigo, José Alberto, que una cosa es actuar contra ETA con los mecanismos legales
y policiales,
no,
porque es allí.
Y otra cosa ir a bombardear tiene la sede ETA.
Porque es allí y no aquí. Quiero decir, si ETA hubiera tenido un territorio ocupado y comandado, y con un Estado, y con unas bases petrolíferas,
lo hubiera bombardeado
España. Y con un ejército... lo hubiera atacado España, sin el menor género de duda.
No, la lucha antiterrorista por parte del Estado, el terrorismo de Estado también en el País Vasco francés existió.
9:33, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias.
Antonio Herrero.
Estar informado.
Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, asegura que no se va a aplicar la triple paridad como criterio para el reparto de los fondos del ITE, aunque sí existirá un equilibrio territorial. Sobre el acuerdo en el reparto, Jorge apunta que será en base a las necesidades sociales, como son el desempleo. Y el consejero de Economía del Ejecutivo Regional, Pedro Ortega, asegura que el dinero del ITE, 160 millones de euros, son muy importantes para las Islas, por lo que no entiende que que se deba de estar peleando. Ortega apunta además que su intención sigue siendo la de que las energías renovables alcancen el 100% en las islas. Sobre la remisión del documento con las peticiones del Ejecutivo Regional sobre el REF económico, apunta que lo hacen para dejar todo listo al próximo gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre. Y Luis Santacreu, director del 112 Canarias, afirma que la instalación de un Help Point es un paso más en la seguridad para todas aquellas personas que se desplacen a una playa. Santacreu indica que las víctimas de violencia de género deben de llamar al 016, puesto que es un número especializado, aunque es cierto que no dan una respuesta de emergencias. Y polémica por la aprobación del nuevo decreto de sanidad. El presidente del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, asegura que con este se deberá cambiar la forma de actuación y se muestra seguro de que el Ministerio de Sanidad finalmente no lo hará efectivo. Por último, la ONCE ha repartido 350.000 euros en vecindario en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, la isla de Gran Canaria, en el sorteo ordinario celebrado en el día de ayer.
Rafael, ¿compraste un número allí en San Bartolomé?
Primero de mayo, la primera en Canarias, que no nos tocó, por cierto.
No, la verdad que no, pero nadita, ¿eh? Nadita del que compramos.
A ver, no estaríamos aquí hablando ahora.
Tunado en el juego.
No, por 350.000 euros seguimos haciendo lo mismo, ¿no, Rafael? Tampoco...
Bueno, 350.000 a plazo fijo, ¿no? El tipo interesa bajo ahora, ¿no?
Pero que Hacienda se lleva un pellizco, ¿eh?
Sí, sí. Oye, le leo dos comentarios de los oyentes. Dice, señores, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos que maten personas en otros países?
Claro.
Y cuando nos den a nosotros otro atentado brutal, después nos echaremos las manos a la cabeza. Dice también otro oyente por aquí, si no se interviene, ¿cómo carajo vamos a acabar con el Estado Islámico dialogando con ellos? Por favor, díganme ustedes.
Claro.
Tengan sensatas ideas, la guerra no es la solución, pero con estos diálogos sería una locura.
Estoy de acuerdo.
No, estoy de acuerdo también. Como está de acuerdo,
hablo a título personal.
Todo el mundo sensato menos Podemos, ¿eh? Ojo, porque Podemos está diciendo que no hay que hacer nada, ¿eh?
Mm.
Aclaremos para que la gente tenga claras las ideas y a la hora de votar sepan quién dice lo que dice, porque Podemos...
Pero bueno, lo de Podemos consultar a los españoles tampoco me parece mal, ¿no?
Pero es bueno, que existen unos mecanismos para ello, que es la consulta en corte. Es que aquí a
claro.
base de proclamar una malentendida
no, es más, tú decías, no,
la democracia representativa.
Exacto,
que
pero
para
mira,
eso está.
Pero claro. Mira, tú decías una cosa, que los partidos antes de las elecciones... Sí, claro. La vuelta, diga lo que
totalmente
van a hacer.
De acuerdo, sí,
de
acuerdo.
Y después, en función de eso, que los ciudadanos decidan.
De acuerdo. Pero no hay ningún país europeo que convoque un referéndum para declarar la guerra a alguien. Eso no lo hace ni en Cuba, ni en el caso de la manteca. Ni es bueno, para eso hay unos parlamentos son la soberanía nacional y la expresión de la voluntad popular, que son los que tienen que decidir
consulta,
el asunto.
La consulta de Podemos ya sabemos en lo que termina, o sea, en nada. Claro. Nada. Ya lo hemos visto con la calle, ahora lo hemos visto esa promesa de consultar los presupuestos de 2016 en el Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, que ya se está dando marcha atrás. Todo lo de ellos son consultas, consultas que al final... Es una tomadura de pelo hacia los ciudadanos.
Ya les dije que Alfonso Soriano había hecho la tarea, ¿no? Y me trajo un titular para comentarlo, de ayer. La administración regional tiene un total de 282 liberados sindicales. ¿Les parece mucho o poco?
A mí me parece...
Pues es una tercera parte de los asesores de presidencia del gobierno de
Rajoy. A mí me parece un dislate, porque indudablemente... el que haya tan elevado número de liberados sindicales por parte de los sindicatos quiere decir que a esos señores lo estamos pagando todos los ciudadanos por no trabajar en su puesto de trabajo en la administración, ¿eh? Entonces yo sigo insistiendo, yo soy partidario de que ni un duro de los dineros públicos ni a los partidos ni a los sindicatos. Que los partidos y los sindicatos se financien con sus clientelas correspondientes.
¿Son muchos, Rafael?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que a vos de pronto parece que sí, pero habría que ver también lo que hacen. O sea, yo creo que esto es un poco la funcionalidad de todo.
¿A qué se dedican, no?
Exactamente, cómo llenan sus horas, ¿no?
Claro,
o sea, a veces dicen, no, es que el liberado se ha ido al kiosco a buscar... bueno, ha ido al kiosco, pero hemos ido al kiosco a buscar la prensa económica, bonita, necesita informarse de cómo está la situación económica.
No, pero...
Estas son cuestiones que son presa fácil.
Pero ¿qué se dedica a un liberado?
Pero ¿qué significa? A eso iba yo. Que usa unas horas mensuales dentro de la jornada laboral que están retribuidas como trabajo efectivo sin trabajar.
La clave es cómo llenan esas horas. Yo creo que, y sobre todo, porque si no lo hacen bien, se deslegitiman a sí mismos ante las personas que representan.
Yo
digo que son como los funcionarios, esa fama que tienen de que unos trabajan, otros no. Yo no creo que eso sea así. Los sindicalistas tienen su responsabilidad. Espero que cumplan con lo que tienen que cumplir, o sea, con su trabajo, con representar a los trabajadores, por luchar por el bienestar de ellos. Y desde luego, si son muchos o son pocos, yo creo que cada administración es un mundo, saben lo que les permite, además, pues estar liberados con esos acuerdos con los sindicatos. Pero dudar de la profesionalidad o del trabajo de los sindicalistas,
desde luego en la administración no trabajan, trabajarán en otro sitio.
El liberado
no va por su puesto de trabajo en la administración pública.
Bueno, pues habrá que regular eso.
José Alberto. ¿Tú conoces a algún liberado?
Yo claro conozco a liberados.
¿Y qué hace un liberado?
En la administración pública y en la empresa privada. Lo que hace el liberado es dedicar parte de su tiempo, en ocasiones horas que le ceden otros compañeros también.
Estos son el 100%.
Para sus funciones propias de su representación sindical.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, negociar los convenios de empresa.
Pero eso se negocia
una vez... Las reuniones con los compañeros para ver las demandas, hacer una demanda de un trato injusto de un compañero.
Mire, yo tengo experiencia.
Yo lo que quiero decir es, sin meterme a defensor de los sindicatos, que creo que han cometido errores y horrores, como los partidos políticos, como cualquier otra institución, y tienen culpa en los años de esta crisis, creo que también los hemos demonizado hasta tal punto que hemos precarizado absolutamente la defensa de los trabajadores, y por eso tenemos la legislación que tenemos y la precariedad laboral que tenemos. Y me parece importante que tampoco matemos y demonicemos y fusilemos al amanecer a los representantes sindicales por el hecho de serlo. Insisto, sabiendo que han cometido errores y horrores como los propios partidos políticos. Ahora, dejarles sin la capacidad de financiación o los horarios para hacer su trabajo significa minusvalorar la propia democracia. Y cuando hablamos de financiación, lo que no paga la administración pública lo pagan los privados. Y sabemos que pagan los privados, a lo que les interesa manejar.
Totalmente de acuerdo, pero hay que sumarle que también hay errores propios. Si no, por ejemplo, el 15M no hubiese desbordado no solo a los partidos de izquierda, sino también a los sindicatos.
Dice un oyente, esto me da rabia. Yo trabajando 8 horas y hasta más, y los liberados son los que traen los chismes de la calle, dice aquí un oyente en el 610-1080-10. Y otro oyente dice, es como el chiste de Manolo Vieira, de un sindicalista por las calles, y le dicen gandul, y responde, yo también te quiero. Nos vamos porque no tenemos tiempo para más.
A liberados sindicales de la administración pública.
Rafael Álvarez Gil, Alfonso Soriano, José Alberto Díaz Estévenes, Poli Suárez, muchas gracias a los cuatro.
Buenos días, gracias, buen día.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticienne. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en L'Esthéticienne.com.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hola, soy Javi. No me conoces, pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Manolo Lama, hola, Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
COPE Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
9:46 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Aida Martínez. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y desgraciadamente esta lacra social es imposible que de alguna forma nos podamos llegar a acostumbrar. Vamos a hablar con Alicia Castro, que es técnico de prevención de violencia de género del Cabildo de La Palma. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días.
Porque ustedes tienen una serie de programas en el Cabildo desde el punto de vista de la prevención. Cuéntenos un poco qué es lo que hacen ustedes en su día a día.
Bueno, pues desde el Cabildo hacemos varias actividades de prevención. Trabajamos con todos los colectivos que nos dejen entrar de la isla y por toda la isla. Trabajamos con menores, con personas adultas, con mayores. Durante el año, pues, hacemos actividades de prevención en centros ocupacionales de la isla con personas con discapacidad. Hacemos también prevención con menores, vamos por algunos colegios.
¿En qué consisten exactamente esas actividades de prevención? ¿Cómo lo enfocan para que, pues, precisamente evitar esa violencia de género?
Pues según al colectivo que va dirigido se enfoca de distinta manera, porque no podemos trabajar la prevención de igual manera para las distintas edades, ¿no? Por ejemplo, para centros ocupacionales se le adapta a su lenguaje, se le adapta mucho las imágenes, se le adapta a un nivel más básico. En personas que dan formación de alternancia con el empleo es un nivel ya más elevado. Y se utiliza otro nivel haciendo sensibilización, hablando desde el principio, desde los orígenes, desde qué es el feminismo y qué es el machismo, que a veces confunden los conceptos.
Sí. Yo no sé si ustedes en eso que nos cuenta que visitan pues toda esa serie de colectivos y dirigen esa prevención, si notan realmente que todavía hay muchos comportamientos machistas que están como muy arraigados, incluso la gente joven que dicen que ahora peor que nunca. No sé si ustedes eso lo detectan cuando imparten todo ese tipo de formación.
Sí, con la gente joven sí se dice lo que tú estás comentando, que ha habido un retroceso, que han adoptado y normalizado, por ejemplo, que los celos son síntomas de amor, cuando no es así, es síntoma de desconfianza, Y sí, un poco, pues se ha notado eso, pero también por otro lado, antes no veíamos padres con carritos por la calle, ya hoy en día sí lo vemos, pero sí es verdad que todavía continúa, hay que hacer mucho trabajo de prevención de violencia de género.
Se habla mucho cuando aparecen pues casos de víctimas de violencia de género, el tema de que empiezan en la educación y mejor si es desde cuanto más pequeños mejor. No sé si ustedes también coinciden con esto, que sea dirigido a una serie de pues niños que están en edad escolar, va a ser más fácil que quizá pues erradiquen toda esta serie de violencia.
Sí, coincidimos con eso totalmente. Incluso nosotros empezamos un proyecto, incluso antes de que nazcan los niños. Desde las clases de preparación al parto se creó un proyecto para dar charlas de prevención a las futuras madres y a los futuros padres que asisten a estas clases de preparación al parto, porque incluso empezamos a hacer diferencia desde antes que nazca el niño, desde que conocemos el sexo del niño ya empezamos a hacer diferencia con la preparación de la habitación, con la ropa, los colores. Entonces estamos totalmente de acuerdo, creemos que la prevención hay que hacerlo incluso desde chiquito, desde la cuna, y nosotros apostamos por antes, desde que están en las barriguitas de las mamás.
De alguna forma, no sé si ustedes la prevención la llevan antes, pero no sé si tienen algún tipo de relación con la gente que ha sufrido esa violencia de género y les ayudan una vez están en esa situación.
Sí, aquí en el Cabildo hay varios servicios para mujeres que han sufrido o que sufren violencia de género. Tenemos el servicio de atención e intervención integral a mujeres, que lo forma una trabajadora social, una jurista y una psicóloga. Tenemos una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en la isla. Está el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, que es a través del 112, se presenta una compañera trabajadora social en ese momento, porque funciona a las 24 horas del día. Y también tenemos el teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia, y por último el servicio de sensibilización y prevención, que es donde trabajo yo.
Alicia, ustedes también tienen previsto este sábado llevar a cabo una serie de actividades con motivo de este Día Internacional. ¿En qué van a consistir?
Vamos a hacer un encuentro titular contra la violencia de género. Se lleva haciendo varios años, este es el sexto, si no me equivoco. Va a ser en Santa Cruz de la Palma, el sábado 28 de noviembre. Se ha rotado por diferentes municipios. Y nada, quiero invitar a las personas que por lo menos que pueden, que participen en la marcha reivindicativa contra la violencia de género, que empezará sobre las 10:15 en el correo en la zona de correos de Santa Cruz de la Palma. ¿Vale? Para el encuentro, las personas llegan sobre las 10 a Santa Cruz de la Palma, se le ha puesto transporte desde el Cabildo para que aquellas personas que lo necesitan puedan acceder desde todos los municipios de la isla.
Sí.
A las 10:15 empezará la marcha desde correo hasta el ayuntamiento. Cuando lleguemos al ayuntamiento leeremos un manifiesto contra la violencia de género, haremos un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas muertas durante este año. Sí. Seguiremos con la marcha hasta el pabellón Roberto Estrello y ahí habrá una serie de actividades relacionadas con la violencia de género. Después haremos una pausa para almorzar y como despedida del encuentro va a ser el concierto del grupo Ida Susana en la Plaza de la Alameda de 3:30 a 5, que para eso también está abierto a todo el público, pero sí es verdad que para el transporte, para hacer uso de servicio de ludoteca que ofrecemos, para el almuerzo, era con una inscripción que ya se acabó la fecha límite porque estamos en todas las gestiones ya cerrando.
Alicia Castro, técnico de prevención de violencia de género del Cabildo de La Palma, gracias por habernos atendido y decir que ni una menos.
Sí, exactamente, ni una menos.
Gracias, Alicia.
Vale, muchas gracias.
Y retomamos ahora un tema que tratábamos ayer en nuestros micrófonos, y no sé si recuerdan el caso de Isabel Almeida, esa vecina de Arucas que vive en una casa insalubre por los vertidos de aguas fecales de sus vecinos. Ella nombraba varias veces al ayuntamiento de este municipio de Gran Canaria, y bueno, hemos querido ponernos en contacto precisamente con la institución para que nos aclaren una serie de cosas. Tenemos ya en sintonía a Gustavo Viera, concejal de Bienestar Social y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arucas. Buenos días, Gustavo.
Hola, buenos días.
Bueno, el caso de esta vecina, no sé si ustedes tienen constancia de lo que sufre ella en la casa, lo que está sufriendo con los vecinos.
Sí, efectivamente, esto es un caso que, como bien saben, viene arrastrándose desde el año 2008, donde ya el ayuntamiento pues tiene información de los conflictos existentes. Todo esto, que en el momento se puso una denuncia por dicha propietaria, sí. E incluso hubo informes del Ayuntamiento de Arucas certificando esa situación, que conllevó diferentes ayudas por parte de la Concejalía de Vivienda, pues para rehabilitaciones y arreglo de alguna de los desperfectos que ella pues estaba denunciando.
¿Cómo está el caso ahora? Porque si es verdad que Isabel de alguna forma pide un realojo, el que la realojen, yo sé que eso no está en manos del ayuntamiento, que es más bien de la comunidad autónoma, pero si es verdad que es del ayuntamiento, ¿se le puede prestar una ayuda de alquiler social?
Sí, efectivamente, con esta vecina pues hemos tenido diferentes conversaciones, sobre todo también el alcalde pues estuvo incluso presente en su vivienda, acompañó para conocer un poco la situación de primera mano y decir dos cuestiones. Por un lado, como bien dice, la situación pues se ha agravado, la situación entre los vecinos está judicializada, por lo tanto ahí nosotros no tenemos potestad para entrar, estamos en el ámbito privado, está en manos de la justicia pues definir quién efectivamente tiene responsabilidades, puesto que hay diferentes versiones según con qué vecino pues uno hable,
sí.
Y efectivamente la vecina en tanto en cuanto esto se resuelva pues quiere un realojo a otra vivienda. Desde el Ayuntamiento de Arucas lo que se puede ofrecer son ayudas. Nosotros, como bien comenta usted, pues no tenemos esa competencia de la entrega de vivienda. Y en este sentido, pues lo que se le ha solicitado a la vecina pues es una serie de documentación para poder valorar el caso y, según la normativa y ordenanzas propias del ayuntamiento, pues valorar hasta dónde pues podemos llegar. A día de hoy lo que nos falta por parte de la solicitante es la entrega del contrato de alquiler, de un contrato de alquiler para nosotros poder valorar ese alquiler y financiar lo que corresponda, sea el 100% o un porcentaje, puesto que tenemos que tener en cuenta los ingresos de la familia, que los hay, ingresos estables, y lógicamente pues hay que baremar y estudiar esa situación para ver exactamente cuál es el porcentaje de ayuda que se le puede ofrecer.
Sí, porque en un primer momento ella ayer nos comentaba que se estaba pues vertiendo una serie de acusaciones de que ella realmente no había formalizado esa petición, pero ella argumentaba que había presentado precisamente en el consistorio el día 26 de octubre la petición para acogerse a una vivienda pública en el régimen de alquiler, entonces, y que tenía el documento sellado por la administración. No sé si fue un malentendido y no sé cómo ha quedado este tema.
Sí, vamos a ver, entiendo que se trata de un malentendido, no se trata de acusaciones, se trata, como bien sabe ella, pues lógicamente se reunió con personal de la concejalía, donde le informamos de las posibles ayudas a las que puede solicitar, entre ellas está la ayuda al alquiler de una vivienda, pero lógicamente digamos que el paso número uno para poder valorar esa situación es adquirir ese contrato de alquiler. Y es el que a día de hoy no se ha presentado, se va a hacer un requerimiento oficial, porque se ha hecho de forma presencial con el personal de la concejalía,
sí.
Pues para que pueda entregar esta documentación para poder valorar.
Sí, porque tenemos que unir al estado de cómo está esa casa, que encima ya está en avanzado, Isabel está en avanzado estado de gestación, queda muy poquito para que quede a luz, y yo creo que todo esto incluso es como que le va de alguna forma a hacer que incluso se le pueda adelantar el parto con todo esto, ¿no?
Bueno, no sé, nosotros entendemos que la situación desagradable para la familia. Nosotros tenemos esa pretensión de esta ayuda, pero también con toda la claridad de que lógicamente siempre que esté acorde con la normativa, porque vuelvo, sí. Le repito, no estamos hablando de una familia desamparada, estamos hablando de una familia con ingresos estables, que nosotros entendemos que la situación es muy grave para ellos y tenemos que intentar ayudar, vamos a hacerlo, vamos a apoyar y vamos a intentar hacer todo lo posible, pero lógicamente lo que sí tenemos que exigirles es lo mismo que le exigimos a cualquier otra familia en este tipo de casos. Uh-huh. Necesitamos, lógicamente, ese contrato de alquiler para poder baremar con los ingresos que tiene la familia para decir cuál es la ayuda y cuál es el porcentaje de ayuda y poder proceder a aprobarla si compete, lógicamente.
Pues ha quedado claro. Gustavo Viera, concejal de Bienestar Social y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arucas. Gracias por haberlo explicado.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Nosotros nos vamos al Boletín Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.